Buenos días, 8:24 minutos, 25 minutos, dele para allá.
Bien, buenos días. Bueno, tema sobre el que he querido abordar hace rato, este asunto de la... Un titular y una política, una apreciación que se ha hecho a nivel de educación, a nivel mundial. Es decir, combinando, viendo algunas de las cifras que maneja la UNESCO, que maneja UNICEF a nivel global, y los resultados que ha tenido en algunos lugares que son parámetros. Por ejemplo, para la educación y toda la actividad colateral ligada a la escuela, a la educación en el mundo, principalmente, bueno, Europa tiene la vanguardia hace bastante, más de una década, y sobre todo los países nórdicos. Se toman como referencia, ya que países como Finlandia primero, luego Suecia y Noruega se ha agregado también en los últimos años, tienen, según la evaluación global que se hace y los resultados que obtienen, tienen los mayores niveles de aprovechamiento educativo. Es decir, que la escuela como entidad, pero la institución educativa como servicio estratégico, es referencia a nivel mundial. Y son de los países que ganan casi todas las competencias internacionales, que dicho sea de paso, perdón, tienen, están hechas esas competencias internacionales de evaluación, de resultados de aprovechamiento en los estudiantes, PISA sobre todo, que es una de las pruebas más promedio, más estandarizadas y de mayor referencia a nivel mundial, donde se mide la habilidad, la cantidad y la capacidad de lectura y de aprovechamiento de la lectura, es decir, de entender lo que se lee. Asimismo, como la aplicación de las matemáticas elementales desde la primaria y también los conocimientos básicos en ciencias, tanto naturales como sociales, lleva a que esos países sean la referencia para nosotros. Pero esas pruebas están hechas para esos países. La prueba PISA, por ejemplo, se preparó la Organización del Desarrollo Económico y Social en Europa. No es solo de Europa, esa organización incluye también a otros países de desarrollo económico amplio, ni se diga Estados Unidos, Canadá, en el continente americano. Esas pruebas están hechas para países desarrollados, para evaluar su sistema educativo y el aprovechamiento del sistema educativo y propiciar los cambios que sean necesarios. Pero, entonces, en la medida han ido entrando algunos países de América, no tan desarrollados, pero en vías de desarrollo, como Chile, por ejemplo, Brasil, que aún siendo un país grande, y con muchísimas contradicciones internas desde el punto de vista social, porque hay regiones que son muy ricas y hay industria y hay cierto desarrollo de la tecnología, etcétera. Pero también es un país que quizás por el tamaño de su población y la marginación en que viven en algunas regiones, también es un país que tiene grandes contradicciones, porque tiene zonas sumamente pobres y una gran cantidad de población también empobrecida. Bien, entonces, ¿qué pasa con esos países que han ido entrando en esas pruebas que son para países desarrollados? ¿Cuál es el resultado? El que tiene que ser. el que tiene que ser. O sea, tienen resultados pobres. Tienen resultados pobres. Y dígame usted, entonces, en los últimos años, República Dominicana ha, merced a que ha tenido periodos de crecimiento económico y ha tenido algunos momentos de digamos que mucho vedetismo a nivel mundial, por su posición geográfica, porque inversiones, etcétera, etcétera, se dan unas comparaciones a veces bastante raras. Yo recuerdo que aquí se hablaba hace unos años de que el crecimiento económico de República Dominicana llegó a ser el segundo a nivel mundial. Es decir, hacer una comparación de la economía dominicana con China o con Estados Unidos o con Alemania, con alguno de esos otros países desarrollados, es un entretenimiento bastante raro. Miren, me van a permitir la palabra incorrecta. Eso es una pendejada, ponerse a hacer ese tipo de comparaciones. Porque si la economía de República Dominicana, ponga usted, no recuerdo exactamente cuál es el PIB de República Dominicana, póngale 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana, 80 mil, vamos a decir. Estoy citando una cifra, la estoy poniendo como ejemplo, no que ese sea el dato. Pero ¿y cuál es el PIB de los Estados Unidos o de China? Oye, no van a alcanzar la calculadora ni la cosa para hacer la comparación. No va a acabar. Son miles y son trillones.
Hay que poner el teléfono de lado así para que te puedan caber los números.
Entonces, no. Y de Estados Unidos a veces crece durante muchísimo tiempo un 2%, un 3% la economía a nivel anual. Pero un 4% en un PIB de 200 mil millones de dólares. ¿Cómo usted lo va a comparar con un PIB de 80 mil millones de dólares? Aunque crezca más. 7%, 10% de crecimiento del PIB en la República Dominicana. 10%, vamos a poner. 20%. Sí, en términos proporcionales es una cosa grandiosa. Porque normalmente la economía no crece tanto. China tuvo 2 años consecutivos en la primera parte del milenio, como 2008, 2009, por ahí. China creció 20% 2 años consecutivos. ¡Un escándalo! No había manera de calcular los miles de millones de dólares que significaba un crecimiento en un país grande y en una economía grande y en ebullición, en expansión. Bien, pero digo estos datos para comparar y para poner sobre el tapete que hay comparaciones que son hasta ridículas. Y usted ponerse a decir de voz en cuello en un foro internacional que no, que por encima de nosotros solamente China, o sea, aquí, y que somos el segundo país en crecimiento porque tuvimos 7-8% de crecimiento, cuando China tuvo 4, y con ese 4 o con 1 no hay manera de calcular la diferencia. Pero bien, entonces lo mismo pasa con algunas de esas pruebas y con países como el nuestro querer participar en unos ámbitos que no pueden dar renombre por el intento. Pero es como que un peso pluma o un peso mime se quiera de que ir a meter en una competencia de heavyweight, de super pesados, con Mike Tyson o con Ali o con los otros. Óigame, no hay comparaciones que no se hacen. Pero bueno, la cuestión es que como quiera, en esos países han estado evaluando la actual coyuntura de cierre por la pandemia. Y hay muchos que están considerando que ha sido un error haber sacado durante tanto tiempo y de manera casi absoluta a los alumnos de las escuelas. Enclaustrarlos en su casa son dos realidades totalmente diferentes. Usted no tiene el mismo comportamiento porque no son los mismos protagonistas. Un estudiante, un niño en la escuela tiene un nivel de socialización que en la casa no lo tiene. Por mejor ambiente que pueda tener en la casa, y sobre todo que si los padres trabajan, que si los dos trabajan, o que hay uno que no trabaja, o que ya hay una costumbre, porque se va creando una costumbre. De la misma manera que usted tiene que acostumbrar a los niños a levantarlo a determinada hora para que lleguen a tiempo a la escuela, pues eso le va creando un hábito. De la misma manera, en la escuela, los muchachos tienen una dinámica diferente a la que pueden tener, a la que tienen en la casa. Quieran o no. Y aunque usted quiera, yo recuerdo mucho las quejas de las madres, incluso de algunas madres que a sus hijos le dieron que recibían las clases por la radio, por la televisión o por el internet, en la computadora. Pero había madres que tenían entonces que ayudar, suplir a la maestra. En el momento, si se quiere, digamos, de apoyo, uh-huh, de tutoría. Entonces, lo que antes hacía la maestra en la escuela, entonces ahora lo tenía que hacer la mamá. Pero resulta que la mamá no es maestra, no está entrenada para el mismo trabajo. Entonces, lo que se creó fue una crisis.
Incluso ayer hablábamos con Irving, hablábamos de lo diferente que es la metodología con la que nosotros estudiamos y claro, con la que estudian los chicos ahora, y que de pronto uno no está enterado o familiarizado, por más que tú tengas el conocimiento básico.
Sí.
Independientemente,
pero que ya hasta los conceptos han cambiado.
Por eso.
Porque ahora, ya a lo mejor no se habla de sujeto y predicado.
Exacto. Estábamos hablando de los planetas, que ya no son, que sí son, que esto, que lo otro. O sea, hay muchísimas cosas que han cambiado.
Ya no son 9 planetas, no, como nos enseñaron en la primaria. No,
y hay otros 3 compañeritos de Plutón también que le pusieron, lo bajaron de catego.
Sí. Sí, sí, sí.
Y entonces es mucho. Y aparte, madres que tienen más de un niño, madres que iban a buscar a las escuelas la comida.
Carlotti, que no están entrenadas para enseñar, para interactuar de manera educativa y de manera positiva en el proceso de enseñanza, aprendizaje.
Claro, imagínate tú un planteamiento de un problema para resolver. Eso, óyeme, era para llorar.
No, pero es que tú oías muchísimas madres histéricas, diciendo, no, mire, quítale un muchacho, miren a ver lo que ustedes van a hacer, porque yo no puedo con él. Porque no me entiendo. Claro, la dinámica con la madre no es la misma dinámica que con la maestra. Aunque pueda ser de mucha confianza y de mucho cariño y de mucho qué sé yo qué, el hecho de que están enfocadas en distintas cosas, porque la mamá entonces también en la casa, si tiene que ayudar a sus hijos, tutorearlos un poco, permítanme el término, no sé exactamente si se vale, pero ahí está. Óigame, no, la mamá también está pendiente de otras cosas. ¿Qué si de la compra? ¿Qué si de la comida? ¿Qué si de la alimentación? ¿Qué si de lavar la ropa?
Probablemente trabajando de forma remota.
Y trabaja de manera remota y qué si yo qué. Entonces, no es posible. Y la socialización que desarrollan los niños en las escuelas es también diferente. En casa, a veces, un niño con el hermanito peleando por una cosa, la solución que le da la madre a veces no es exactamente la misma, ni está cargada de la misma emotividad o del sentido de justicia. Que en la escuela, los niños, el concepto incluso de propiedad, los conceptos de respeto al derecho del otro, la interactuación con sus iguales. Con sus iguales. Óigame, en la casa a veces incluso la madre tiene que tomar decisiones que son injustas. Injustas entre dos hermanos que están peleando por un mismo juguete o por un mismo espacio o por el control de la televisión. ¿Y qué es lo que se va a ver? Entonces, pero en la escuela no. En la escuela te someten a que no. Hay una autoridad, hay un árbitro. Entonces, no. Usted puede ser hijo de quien sea. Usted en su casa lo pueden estar educando así, pero socialmente lo que va es esto. Entonces se crea los conceptos, se comienzan a vivir cosas que son conceptos posteriormente. La dinámica dentro de la escuela es diferente. Porque además está con sus iguales y hay una relación, si se quiere, que es más justa, más equilibrada. En la casa, óigame, nada más el afecto de los padres, sobre todo de la madre, que es un afecto muy especial, muy sui generis, y que es muchas veces injusto por algunas razones sentimentales, no sociales. Es diferente. Entonces, en la escuela, los niños aprenden a comportarse en sociedad. Van aprendiendo por ósmosis y por dinámica y por congrajeo, como decía el poeta. Van aprendiendo lo que es el respeto social, la estructura social, no solamente matemática o lenguaje o tal o cual, no. Aprenden también las reglas de la sociedad. En la escuela se reproduce en gran medida la regla que prima dentro de una sociedad. Y se vive de una manera mayormente equilibrada, que en la casa no se puede dar, porque los afectos, las preferencias conscientes o inconscientes, muchísimas cosas, la armonía o no que puede existir entre los padres, la no presencia del padre, que en República Dominicana particularmente es una cosa escandalosa, uh-huh. Es muy alta. Uh-huh. Los hogares donde los niños se crían
sin una
con
figura
una parte. Madre que a veces no tiene todas las condiciones ni los recursos. A veces tiene que trabajar. Imagínese una madre con la mitad del cerebro puesto en lo que está haciendo en su trabajo y la otra mitad pendiente de su... ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo le estará yendo? Que si van a encontrar la comida, que si no la van a encontrar, que si la van a saber calentar, que cómo la van a aplicar, que si el hermano mayor va a tener una actitud protectora sobre los... En fin, es una realidad muy terrible. Y digo esto porque... Y con esto... Wow.
Rompiste el récord, ¿eh?
Sí. Con esto señalo que efectivamente... Lo que está pasando en la escuela y lo que se está recomendando también vale para el resto de la sociedad y de otras dinámicas y otros ambientes en el país que llevan a la conclusión de que efectivamente, como el COVID está presente, la pandemia sigue, no termina y no sabemos, nadie sabe ni puede prever, por más que Bill Gates esté diciendo, proyectando, bla, bla, bla. Resulta que todos los días está apareciendo una variante nueva. Entonces no sabemos exactamente cuándo esto va a terminar. Lo que sí se está poniendo claro es que no podemos seguir aislados de la pandemia y que muchas de las actividades y servicios estratégicos dentro de cada país, dentro de cada nación, pueblo, ciudad, tiene indiscutiblemente que ser... adaptado. No podemos aislarnos ni separarnos de la situación, sino que tenemos que convivir con ella. Entonces, en ese sentido, también la escuela vale como ejemplo la necesidad de que se vuelva a la normalidad dentro de las escuelas, con todos los cuidados, no igual que antes, no es que vamos a andar tampoco a la libre ni a la cañona, no, pero tenemos que saber que tenemos que convivir con esta realidad. No sabemos cuándo va a acabar, entonces tenemos es que convivir con ella, interactuar con ella, cuidándonos más.